Jacqueline, yes, Jacqueline. Jacqueline, yes, Jacqueline. Jacqueline, yes, Jacqueline.
Come on, though, here we go. We are the lions in this kingdom. No matter where we go, we are the lions in this kingdom. Lion in this kingdom.
Bueno, pues qué tal, pandilla, programa número 29, Roots Vibration. Nos encontramos aquí en Playa del Carmen con un invitadazo internacional, productor, amante de la música reggae, directo desde España, Chronic. Luquitas, así te llamas, supongo.
Me llaman
Lucas. Gracias por darte la puerta.
Es mi apellido,
okay.
Pero mi apellido materno, es mi apellido de mi abuelo, del padre de mi madre, y todo el mundo me llama Lucas y me enorgullece porque mi abuelo lo amaba mucho. Se me fue hace un par de años y entonces ahora me gusta más.
Ah, sí, a ver, sí, queda ahí como que
Roberto, legado. Pero eso solo lo sabe mi madre.
Ok, bueno, y no le digan a nadie. ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿Vienes de tour? ¿Vienes, creo que, a un evento familiar o de unos amigos?
Sí, vengo. Primera vez en México, es como un toma de contacto.
Uh-huh.
Un único show esta noche, Playa del Carmen, único show en Riviera Maya. Vamos a ver cómo va la onda, a ver si lo que yo hago le gusta a la gente de aquí de México y si disfrutan y lo pasan bien. Es solo la primera toma de contacto, vendremos muchas veces más seguro, porque he estado conociendo estos días y mucha gente. Sí, hay muchos bares, hay mucho reggae, mucha cultura reggae, en Bacalar hay muchos sitios, en Tulum, aquí en Playa del Carmen. La siguiente vez haremos más extendido tour de Chronic, seguro.
Te diría bienvenido a México, pero ya estuviste un rato acá. Te puedo decir hoy bienvenido a Playa del Carmen, que es tu primer día acá. Chido.
No, Mauro, gracias.
Y me gustaría que me platicaras cómo es que empezaste. O sea, en España, un lugar europeo, que aunque sí hay reggae por todo lo que llegó a Londres, en España, pues, me intriga cómo es
¿Cómo
que
eres tan friki, ¿no?
Exacto.
¿Cómo llegaste a la vaina? Pues en España realmente llegó antes el hip hop por las bases militares en varios puntos de España, en Rota, en Cádiz, en Móstoles, en Madrid, en Zaragoza, había bases militares.
Okay.
Entonces los militares americanos llegaban a España finales de los 80, más o menos.
Okay.
Y empiezan a... Yo nací en el 84, o sea, yo hasta el 96, 97, 12, 13 años...
Somos contemporáneos.
No descubro el hip hop. Y en esos años, finales de los 90 en España, el hip hop que había, había muy pocos grupos. El primero importante, no el primero, igual había antes, pero el primero importante en editar discos que suenan, que hoy los pones todavía y son discazos, es el Club de los Poetas Violentos, CPV.
Ok, CPV.
Y
que se ha mencionado acá en las batallas de rap, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Qué bueno. Estuvieron hace poco por Latinoamérica, en Chile, creo.
Sí, de hecho tienen exponentes de freestyle bastante importantes ahí
en
España.
Tío, qué bueno. Sí, claro. Pues a través del Club de los Poetas Violentos, en ese grupo, había eran seis miembros, eran cinco MCs, cuatro o cinco MCs, el DJ J mayúscula, descanse en paz, mi hermano, y Mr. Rango. De repente el tipo, yo iba escuchando las canciones, y oía todo el mundo rapeando con un estilo, cada uno tenía un estilo, Cami tenía un estilo, Paco otro, Sui otro, Nafri otro, y de repente entraba un tipo como haciendo melodías, ¿sabes? Como Raga Raga Mafiosos, ajá, Mr. Rango, o dicen de mí este es aquel, que siempre que llega le revienta la aquel. Y yo decía, oh, digo, es como no es rap, pero me gusta mucho y me gusta incluso hasta casi más, te diría. Y todavía ahí no había casi internet, era año 99, 2000. Primeros viajes a Madrid, iba a comprar música, a visitar Madrid, lo que fuera. Ya en alguna tienda veía como sección de hip hop.
¿De qué parte de España eres?
De Burgos, del norte.
¿Qué tan lejos está de Madrid?
2 horas y media en carro conduciendo. Está como, si tuvieras el norte de España total, sería Bilbao, ¿no? Asturias. Burgos está justo en el punto que hay entre Madrid y Bilbao, entre medias, digamos.
Okay.
Es Castilla y León, es la comunidad autónoma.
¿Cerca de Zaragoza?
No de todo, pero bueno, a la altura, si tú miras el mapa, Burgos está aquí y a la derecha,
está
un poquito más abajo, está Zaragoza. Voy mucho a pinchar a Zaragoza, tengo de las mejores massives de España, Zaragoza es...
Ahí anduvimos en junio.
¿Estuviste?
Sí, fuimos a dar la vuelta por el IDG.
¿En verano?
Sí.
¿Y no te pilló la Gata Reggae, un festival que hacen allí?
No.
Ah, qué pena.
Porque nada más, no sabíamos, nada más íbamos directo al IDG ahí en...
Te hubiera encantado, la Gata es festival muy bueno, muy bueno.
Ay, me di cuenta que hay un montón de festivales.
Sí, ahí, España. A ver, es lo que tú dices, como de España te dio por el reggae, sí, porque cuando yo empecé no había. Ahora tenemos la suerte de que hay festivales, hay una pequeña infraestructura todavía, no es grande, no es el hip hop todavía, no es ni mucho menos el reggaetón como ha pegado.
Okay.
De hecho, ahora pienso que está más bajo, hay menos cantidad de gente que... Ya no que va igual a Rototom va todo el mundo, pero a fiestas puntuales, o si yo traigo un artista jamaicano, yo qué sé, World 21, Consense, a Madrid, Barcelona, etc., hoy va menos gente que hace 10 años a verlo, es seguro eso.
¿Y es
Sí, es como que desde que todo se fusionó, todo es música urbana, ¿no? Y el reggaetón ha copado todos los medios y todo. La gente ya no va tanto a una fiesta de dancehall o de reggae, va a una fiesta en la que escuche todo tipo de géneros musicales durante toda la noche y ya no hay un público hooligan, digamos, claro, que se especializa en reggae, que sabe lo que es un dubplet y sabe apreciar lo que hay detrás de un dubplet, que sabe lo que es un rhythm, que sabe lo que es roots o dancehall, la diferencia. Es muy difícil eso ahora. Yo estoy volviendo a como cuando empecé. He vuelto a Burgos después, me fui muy joven, con 22 años, estuve en Madrid 10 años y 7 en Málaga. He vuelto ahora y estoy volviendo a hacer el trabajo que hice hace 22 años, que es sembrar la semilla para que todo el mundo conociera el reggae. Ahora mismo es como que estoy volviendo a tener que hacer las fiestas, haciendo un recorrido en la fiesta en la que se escuche todo, para educar un poco el oído, que la gente conozca, etc.
Y por ejemplo, acá en México más o menos está pasando lo mismo. Los que van ahora a las fiestas pues ya son grandes, tienen familia, ya no les es tan fácil ir.
Eso pasa también allá. El público que iba, cuando yo empiezo a hacer fiestas mías en Burgos o fuera de Burgos me empiezan a contratar, me pasa tanto en Burgos, en mi casa, Dancehall Explosion cuando nace, en 2007, primera edición, esa gente que fue a esa edición ha estado en Dancehall Explosion volumen 35 hace 2 meses. Muchos, cuando fueron, eran como yo, sin barba casi, y ahora cuando van tienen canas y han dejado al hijo con la madre. Menos mal que han tenido suerte, han pasado años, pero esa gente, hay gente que todavía sigue yendo y lo que estoy haciendo es intentar que todas las nuevas generaciones descubran lo maravilloso que es el reggae y todas sus variantes, el roots, el dancehall, el rub-a-dub, todo. Y ahí estamos, bro.
Bueno, el que hacemos un poquito, llegas a Madrid, empiezas a escuchar hip-hop, escuchas a... ¿Cómo me dijiste?
Sí, además, ya irás viendo qué me pasa. Hemos ramificado y no acabamos lo de antes.
Sí.
Escuchando hip hop, resumiendo, CPV, etcétera, primero en castellano, descubro que Mr. Rango, ¿qué hace? ¿Qué es esto? Y él decía palabras como ragamuffin, raga tal, y yo digo, ¿qué es esto de raga tal? Ya empieza a ver primer internet, 56k, sí. Yo pongo esa palabra, 5 minutos después, Google me da un resultado, ¿no?
Sí.
Y me lleva a Audio Galaxy era o Napster en aquella época, y me pone raga y me da Bounty Killer con Fugees. Yo era fan de Fugees a nivel lo llevo en mi piel, The Score, primer álbum de Fugees. Y descubro Hip Hopera, Fugees con Bounty Killer. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me vuelvo loco. Siguiente canción que doy, Bounty Killer con Mobb Deep. Él había entendido, ya fíjate, no había inteligencia artificial, pero ya internet entendía.
Sí, ya tenía.
Yo fui por Mr. Rango con CPU y me puso Mobb Deep con Fugees y Mobb Deep, o sea, perdón, Bounty Killer con Fugees y Bounty Killer con Mobb Deep. Y ahí dije, vale, ahora lo entiendo. Ya sabía lo que era hip hop, estos tipos, esto de raga es otra cosa. Años después ya descubro que raga es una palabra que realmente no es, es dancehall, uh-huh. O ragamuffin, que es el cantante de raga. Descubro Roots y a través de primeras fiestas en España muy guapas, tío, de dancehall, legendario. O sea, todo empieza en España ahí, realmente. Es Ganja Time.
Okay.
Sí, Loki y Pollo son dos promotores de Madrid y de España que consiguieron unir... O sea, eso era espectacular. Estaba empezando el hervidero del dancehall en España y había muy pocos cantantes todavía. Los más fuertes, Mr. Rango, el papá de todos, hermano L, a la vez más o menos veterano. Chulito Camacho, un poquito uh-huh. más joven, pero de los primeros que lo hacía tough, lo hacía, sonaba Jamaica. Y después ya siguiente, Morodo. Siguiente generación. Bueno, a la vez, un poquito después que Chulito Camacho, pienso, pero también, y Morodo fue el que consiguió sacarlo de España. Todo el mundo conoce Morodo de Latinoamérica. Sí. Todo el mundo conoce Mr. Rango, todo el mundo conoce Chulito Camacho, pero Morodo pasó una barrera en cuanto a reconocimiento. Sí, es una pasada. Pues Loki Pollo en Ganja Time. Tenían a todos esos cantantes en cartel a la vez, al mismo tiempo, y todos los mejores son systems de España. Todo el mundo que hiciera algo serio de danza en España estaba en esa fiesta. Yo, cuando empiezo a pinchar, mi sueño es que algún día me llamen para pinchar en esa fiesta. Okay. Y llega un día que Loki me llama para pinchar en esa fiesta, porque yo he conocido ya una persona muy importante en Chronic, que es Salva. Salva Ranks, Salva Chronic, mucha gente le conoce. Como me apadrina a mí, él tiene 10 años más que yo y es el mejor amigo de Rango desde niños.
Okay.
Él me presenta, claro, yo te digo que descubrí a Rango, yo iba al colegio escuchando Mr. Rango, es mi ídolo.
Okay.
O sea, es mi artista favorito de España, con mucha diferencia. Y de repente Salva, nos hacemos muy amigos, tal, y me dice, yo soy muy amigo de Rango, me presenta a Rango.
Qué chido.
Rango y yo conectamos desde el primer momento hasta el día de hoy, hace 20 años de esto. Yo ahora mismo, aparte de mi hermano, Rango es... mi artista, soy su DJ, soy su manager,
okay.
Soy su psicólogo, el mío también. O sea, relación de amistad brutal.
Sí, amistad.
Y Salva le dice a Loki y Pollo de Ganja Time, tenéis que contratar a estos chicos de Burgos, son muy jóvenes, tienen 19, 20 años, pero os van a flipar, están en Salatope. Y vamos con nuestros vinilos, en esa época era vinilo, yo compraba, tengo una colección como 3.000, 3.500 singles de 7 pulgadas y 1.000 álbums.
Okay.
Y
algunos
poquitos, un poquito de plata ahí invertida.
Sí.
Y nada, así nació, ahí nació. Ese realmente para mí es el nacimiento del dancehall en España en cuanto a Ganja Time. Ahí nació todo. A partir de ahí, cada uno de esos cantantes que iban a Ganja Time y cada uno de esos songs pudieron hacerse un poco, o sea, empezaron ya a hacer bolos por toda España, empezaron a moverse. Dancehall Explosion, en mi fiesta que tiene 35 ediciones, se mira un poco en su padre, que es Ganja Time. Es un concepto muy parecido. Es, claro, muchos showcase de muchos artistas, cantantes y muchos DJs diferentes. En la entrada, cuando tú vas a comprar la entrada, era barata, tanto Ganja Time como Dance Explosion, y lo que queríamos era que tú por 10 euros o 12 euros fueras a ver a 8 cantantes y 8 sounds.
Tuvieras ese cartel rápido,
¿no? Eso
es.
Eso
es. Ir a ver a uno y conoces a varios, pues. ¿Y cómo fue que, por ejemplo... Por lo que me dices, empezó el dancehall más duro en España, pero también llegaba algo de roots.
Claro, mucho antes.
¿Y cómo fue que tú te decidiste, por esa esencia que escuchaste?
Venía del hip hop.
Y por eso te decidiste
claro,
por el dancehall.
Cuando ya conozco a Salva me pasa, yo eso lo recuerdo toda la vida, 3 DVDs. En aquella época eran DVDs porque había más música que en los CDs.
Ajá.
Me pasa 3 DVDs cada uno, en uno pone, los tengo en mi casa, Roots. En otro pone Rub-A-Dub, Digital Early Dancehall.
Okay.
Y en otro pone Dancehall. El de Roots es desde que acaba Ska y Mento, finales de 60, 70, todo el Roots. Desde todo, hasta incluso Roots más moderno.
Okay.
En el de Rabadab Digital Early Dancehall está Barrington, está Cocotica, Mouse, está Digital, puro digital. Y en el de Dancehall, en el año que me lo da, es 2002, estaba puro finales de los 90, época Batman, Rude Boy, Mr. Lex, Champ, bueno, Champ todavía muy joven, pero Matt Cobra, Spraga Benz, esa época, y también ya empezaba el boom Rasta, Sidla Capleton. Capleton ya no es Rude Boy, ya Rasta en esos años, y Sidla Capleton eran eran de los top en ese momento. Entonces siempre se lo agradeceré, porque para mí todavía yo no sabía distinguir las diferentes variantes del reggae, y él me lo separó muy bien en tres.
Sí, sí, sí.
No son tres, son mil, pero en esos tres núcleos lo puedes diferenciar muy bien.
¿Y cómo fue que ya después de ahí decidiste empezar a pinchar, a producir?
Creo que primera vez que pinchamos...
¿Fue con viniles o ya fue?
Sí, siempre vinilos. Los primeros 7, 8, 9 años de Chronic Sound son todo puro vinilo. Hasta 2012, 2013 no me cambio a Serato primero, pero con vinilo, porque me costaba mucho no tener el tacto. Y 2000...
Vieja escuela.
Sí, me costó mucho cambiarme. Pero claro, entendí que tenía que llevar un camión lleno de singles para tener lo mismo que tenía en un disco duro.
Sí, sí.
Y sobre todo, todos los dubplates, todas las cosas exclusivas, todas las cosas de mi propio sello, que es todo, está todo digital, no lo tengo planchado en vinilo.
Okay.
Entonces no puedo pincharlo. Tenía que ya combinar cosas en vinilo con cosas que ponía en un hard drive. Digo, pasamos todo a hard drive. Estuve un año y medio en mi casa, todos los días, cuatro horas, le dedicaba 4 horas a ripear cada single que tengo. Tengo los 3.500 ripeados
en
máxima calidad en OGG, en WAP. Y ahora ya controladora, DJ, Serato, y puedo estar un año entero pinchando sin parar y sin repetir ni una sola canción, porque llevas teras y teras y teras y teras.
¿Y por cuál, con algún artista que digas, este güey me voló la cabeza cuando colaboraste con él? Supongo que ya colaboraste con Mr. Rango, ¿no?
Sí,
tengo un disco,
las cosas más orgullosas que estoy en mi vida es que conseguí convencerle para regrabar todas las lo que para mí son sus mejores canciones de su carrera, que las volviera a grabar sobre los ritmos que yo le dijera jamaicanos, que sé que a él y a mí nos encanta, porque tenemos gustos muy parecidos. Nos encanta Spraga Benz, Buju Banton, Cham, y luego de cantantes bonitos nos encanta Barrington Levy, nos encanta Cocotí, nos encanta... O sea, tenemos justo el mismo gusto de reggae. Y le convencí y salió Mr. Rango de Mixtape en 2012, que curiosamente es el primer lanzamiento, es el primer release de mi sello discográfico, de Chronic Records. Es el 001. Y hoy, según estamos hablando, han salido tres referencias.
Sí, vi que iban a salir.
Ha salido mi mujer, que ha empezado, se ha animado.
Sí, vi ahí en la historia.
Y
que estaba
hemos hecho una colaboración. Hoy ha salido Bittersweet, Back to the Roots, remix con Novato, producido por mí y por JML también. Perdón, ese con la Quinta Esencia y el de mi mujer con JML. Y JML ha sacado un álbum también hoy. Hoy han salido tres releases. Son la 363, 364 y 365.
O sea, ya de releases ya también tienes un año.
Vamos locos ya. No hay viernes que Chronic Records no lance un single o un disco o algo.
Y ya tienes, supongo, para los que vienen.
Sí, de aquí a diciembre todos los viernes va a salir algo.
Ah, qué chido. ¿Y cómo sientes en España? ¿Cómo te recibe la gente allá? Me da mucha curiosidad porque ahora que fuimos hay mucha cultura de fiestas en reggae en toda Europa. En general fuimos a varias ciudades y en todas, fuimos jueves, viernes, sábado, había un
sound system.
No, ahorita no, gracias. Todos los días había una fiesta sound system, a diferencia de acá. Que
¿En es... Europa?
Sí.
¿Pero Europa o España?
En Europa.
Sí, España hay, pero creo que de toda Europa somos el país con menos.
Sí, eso creo.
Tanto cultura como infraestructura. Yo he traído, cada vez que lo que te decía antes, cuando traigo artistas de Jamaica, por ejemplo, cuando vino War 21, a España era primera vez en la historia de mi país que venía War 21. Para mí es una formación Legendary, o sea, ellos cambiaron el juego. Para mí ellos son los inventores del deeper voice de... Okay. Eso es Suku, eso se lo inventó Suku Ward y Kunle. Y para mí son de los grupos más importantes de la historia moderna del dancehall. Y en mi país fueron, era la primera vez que venían y puse la entrada a 10 euros. En el cartel incluí a Fireboy, Mr. Rango, Chulito Camacho, Novato, Lasai... Mademoiselle creo que estuvo, Lasse estuvo y Chronic Sound. Ese line-up completo vendió 250 entradas en mi país. La primera vez que War 21 iba. Al día siguiente, yo tuve toda la semana War 21 esto fue con Rock, Rhythm and Flow, buen amigo mío, y estaban toda la semana en España. Solo un día volaban a Italia y volvían para un bolo y se quedaban toda la semana porque estábamos grabando dubplates en producciones mías, etc. Ellos fueron a Italia después del show de España. Volvieron de Salento. Salento es como mini Kingston de Europa.
Sí, tengo un amigo que, bueno, vivió aquí en Playa, es Brisco, también canta.
¿Y estuvo por allá?
Él es de Salento y nos contó.
Oh, dile a Brisco que me tiene que conectar con Salento. Sí, nunca he ido y quiero ir a trabajar allí.
Contacto. Sí, buena onda, Brisco.
Claro, cuando vuelve War 21 de Salento a Madrid, estamos en el estudio y Suku, no, Kunle, me dice, bro, algo estáis haciendo mal en este país. Porque mira, en Italia. Y me enseña un vídeo. Cuando ellos salen en España, su show fue el que menos feedback tuvo.
Okay.
La gente estaba más con Fireboy, Rango, Novato, etc. Y cuando salen War 21, bueno, sí, está bien los jamaicanos. Cuando me enseña vídeo de Salento, él sale con... En Belias Rhythm. I wear a bumbo clad for you. ¿Vale? Mil personas... Todo el mundo cantaba la canción, todo el mundo conocía, ¿sabes lo que es para mí? Por un lado, envidia sana de quiero eso, quiero conseguir eso en mi país, no voy a parar de luchar hasta conseguir eso en mi país. Y por otro, un poco vergüenza ajena, tengo que mirarle a mi amigo Kunle y decirle, ya hermano, ya lo siento, esto aquí es más flojo.
¿Y por qué crees que sea así? ¿Porque se llegó más
pienso, tiempo? Pienso que es cultural, que es tema de... Yo en el 98, con el colegio, viajo desde España a Francia, de intercambio, ¿no?, de clase, y cuando llego a París, en París entro a McDonald's y estando sentado comiendo una hamburguesa, veo que entran una mujer como con rasgos tailandesas con un chico con rasgos como africano. Sus hijos, imagínate la belleza que eran, el mestizaje que había ahí. Un hombre como americano, estaba todo el país ya... Sabía lo que era la inmigración.
Sí.
En mi país, hasta que no muere Franco, olvídate de que hubiera una persona que no fuera española en mi país.
Okay.
Cuando muere Franco, pasan unos años y empiezan a llegar primeros africanos. Chronic Sound lo fundamos, ahora soy yo solo, pero cuando lo fundamos y arrancamos éramos Dingo Star y yo, Ronin Selecta. Dingo Star le llamamos el negro, porque no había más negros en toda mi ciudad. Era la única persona de color negra que conocía. Es muy triste, entonces tardó mucho en llegar la inmigración a mi país y todavía ahora se quejan porque vienen muchos inmigrantes, paleto, te traen cultura, te traen conocimiento, te traen otra cosa, puedes tú ofrecerles lo mejor que tienes y coger lo mejor de ellos. Lo que te dije, ¿cómo empezó todo? Porque hubo bases americanas que trajeron discos desde América y hip hop, pues bueno, no vas a crecer como país si no te mezclas.
Y a mí me sorprendió mucho en Francia, tenemos un amigo igual, Critical, trabaja para el gobierno francés y dice que le invierten a la cultura una cantidad de dinero exorbitante.
En Francia, si tú eres artista, tienes ayudas del país. En España, si eres artista, tienes puteada del país.
Okay.
Lo que quieren es que no seas artista, que cojas un trabajo en una fábrica, que cojas un trabajo en cualquier cosa y que no des guerra, que no seas creativo, que no propongas otra cosa que su mensaje. Si tú tienes otro mensaje, y mi mensaje, si ya conoces un poco mi trabajo, es contracultura total.
Sí, total.
Entonces, mi mensaje no me van a ayudar nunca. Yo no he tenido nunca ninguna subvención ni ayuda de ningún estado, de ninguna ciudad, de nada de mi país. Todo me he jugado mi dinero de mi bolsillo en traer a todos esos artistas, en hacer todas esas producciones, es todo, nunca. Solo algunos patrocinadores, alguna gente maravillosa que me encuentro en el camino, que tiene una marca de algo, como puede ser Rau, que alguna vez nos ha ayudado y que dice, quiero poner algo de dinero para ayudarte y que tu evento sea más grande. Pero sigo jugando yo el 80% del dinero y ellos ponen un 20%. Nunca es, qué bueno, voy a empezar a hacer un evento sin jugarme yo dinero.
Sí, no.
Y no existe.
Y, por ejemplo, ahora cómo promocionas la música a diferencia de los primeros días? ¿Ya la subes en Spotify, YouTube?
Wow, tío, ahora es... YouTube. Tío, siempre que me preguntan sobre eso, me parece... A ver, es una... Es, sí y no. Es la mejor época para hacer música de la historia porque okay. tú puedes... Tienes mil canales gratuitos donde difundirla y si eres creativo a la hora de lanzarla y el marketing lo haces creativo y tu música, sobre todo, es bueno. buena y tu imagen y todo acompaña, es casi imposible que si eres constante, estás tiempo trabajando, no vas a conseguir en un año, eso es imposible.
No.
Pero si estás años haciéndolo muy bien y te promocionas bien, siempre le das una vuelta a hacer las cosas bien, es muy difícil que no consigas llegar a mucha gente porque es muy fácil promocionarte en internet. Pues yo pues, hoy sale una canción de mi mujer flipa. Es la segunda canción que saca y cuando ve las stats de Spotify dice ¡Indonesia, cariño! ¡Japón! ¡Un tío me escucha en Japón! Eso, eso era imposible cuando yo empecé.
Sí, no.
Es mucho, pero a la vez, cuando yo empecé, no sé qué tanto por ciento de la población haría música. Ahora
todo
el mundo saca música. Me parece maravilloso, además. O sea, se ha democratizado, es mucho más fácil. Cualquiera puede ponerse una tarjetita de sonido, un micrófono, un ordenador un poquito que funcione y producir y crear y aportar cosas guapas al mundo. Me parece maravilloso.
¿Y el estudio lo tienes en tu casa?
Siempre, okay. sí. O sea, he tenido algún estudio un poco más profesional cuando he estado, igual con algún estudio me asociaba o así, pero casi siempre trabajo muy cómodo en mi casa. Me monto home, o sea, no es un estudio profesional, pero tampoco es una broma.
Sí,
tengo
sí.
mis KRK, el logotipo de Chronic, los KRK Rocket son mis monitores de estudio favoritos, okay. tanto los 5 pulgadas como 8. Tengo siempre buena tarjeta de sonido, buen micrófono, buen preview, buen compresor, Avalon, etc. Pero en mi casa. Porque
igual armaste unas sesiones ahorita en pandemia desde tu casa.
Sí, ¿no? muchas. Sí. Cuando estaba en Málaga son esas. Sí. Había que hacer algo.
Como... Sí. ¿Y cómo te pegó a ti eso de la pandemia? ¿Ya hacías música digital o lo promocionabas ya digital?
Sí, me pilló en Málaga viviendo solo. Y por un lado fue un regalo porque mi casa daba... Yo estaba en el mar, realmente. Mm. O sea, la playa era... Estamos aquí, eso era mar.
Okay.
Entonces, no me importa. Era, al principio dije, qué bueno. Es la primera vez en 20 años. Ahí llevaba unos 21 años. Es la primera vez en 21 años que paro. No me había dado cuenta lo que era estar dos fines de semana sin viajar por trabajo. Y el primer mes, tío, dije, guapo la pandemia, que dure un poco esto. Claro, cuando segundo y tercer mes no tengo ingresos y los gastos siguen siendo,
sí, sí, sí.
digo, igual tengo que volver a pinchar. Y fue duro. Fue un año y medio en España para volver a espectáculos.
Sí, más o menos.
Para volver a hacer ocio y espectáculos, un año y medio. La suerte, lanzo mucho música... te llega algo de royalties, te llega algo de... Pero al final el grosso de mi economía es que yo trabaje en directo, claro.
Okay. Es lo que te iba a preguntar, o sea, claro. Lo que me dices, o sea, el fuerte tuyo es shows.
Siempre, sí, el de mi economía, el 80% de lo que... yo creo que casi cualquier artista.
Sí.
El 80% de lo que generas es actuaciones en vivo y girar y no parar de trabajar y viajar. Y el otro 20%, bueno, si tienes unos números espectaculares en mainstream, puedes vivir solo con royalties,
sí,
pero me dedico al reggae. No es mainstream y segundo me dedico dentro del reggae, no hago reggae europeo, no hago cosas como muy mainstream, me dedico a cosas muy selectas. De España
sí,
trabajo con
nicho.
Novato, Señor Wilson, Lasai, Mr. Rango, hace falta que te diga algo, es nicho,
sí.
es para entendidos lo que yo trabajo.
¿Y cómo es trabajar con Mr. Wilson? Vino por acá también.
Estuvo hace poco, él me ha recomendado cosas,
sí.
estuvo con Griffy.
Sí.
Sí, Griffy es uno de los productores más importantes de mi país.
Okay.
Él hace 20 años ya iba adelantado, 20 años ya. El grupo es solo. Él era el productor, es un espectáculo de mago. Y Wilson, bro, es un amor, es mi hermano. Wilson, la primera vez que yo trabajo con él, lo contrato en Dance Explosion, se viene con nosotros en
no,
Barcelona.
Chavito, ¿no?
Bro, no tenía rastas, ya se había cortado, pero casi. Esto es 2012, hace 12 años. Mm. La primera vez que canta en Dance Explosion conmigo. Y grabamos primeros Dapples y la amistad muy larga. Como Lasai, como Novato, como Rango.
Fíjate que cuando el año que 2000, no, después, principio de los 2000, 2010, igual empezó a llegar mucha música española, Morodo, Lasai.
Lasai suena aquí a tope, ¿no?
Sí.
Me está diciendo, estoy promocionándole ahí, la siguiente vez que venga, tengo que venir con él.
Lasai también sonó mucho, Pipo T.
Estar ágiles, con Laura.
Ah, ya casi, ah, sí, ya, bueno, nada más esto. Y ahorita, por ejemplo... ¿Vas ahorita al Onyx? ¿Ya te armaste tu show? ¿Cómo está?
Vengo, no sabes lo que traigo. Traigo cosas que he grabado solo para esta noche.
Okay.
No puedo pincharlas en ninguna otra parte porque hablan de esta noche.
Ah, ok.
Son Dapples especiales solo para hoy. y mi show habitual, que es como un... A mí me gusta hacer un viaje por la historia de la música reggae en Jamaica. Empiezo con roots, bien, voy yendo hacia primeros ritmos digitales, slenten, etcétera, rubadub, digital, early dancehall, lovers. De ahí voy entrando ya en dancehall duro, finales de 90s, 2000, es lo que hablábamos, sí. Tough. Y de ahí ya llego hasta el día de hoy y suena TJ Drift y suena lo que esté sonando ahora mismo, Skilly Bang, etcétera. Me gusta todo, sí, no hay ningún subgénero del reggae que no me guste.
Ah, qué chido. Pues muchísima suerte, ahorita ya vamos con un poco de tiempo. Te deseo lo mejor para la noche.
Igualmente, muchas gracias.
Bro.
Ha sido un placer.
Un placer
con Big up Roots Vibration.
Chido. Y pues espero por allá cuando nos demos otra vuelta. Te escribo y lo armamos.
Cuando quieras, estoy una semana más, o sea que lo mismo, esto es solo la parte 1 de 2.
Va, ya estás.
Perfecto.
Entonces me voy a esperar, no lo voy a subir, si armamos la otra ya lo subo.
Perfecto. Un amigo para toda la gente que vea esto y escuchen reggae. El reggae sana el alma. El reggae es bueno para todo.
Ya estás.
Big up.
Chido, suerte y muchas gracias, pandilla. Esperemos la próxima parte 2. Mientras aquí lo dejamos, suerte para la noche. Gracias, Luquitas, un placer conocerte.
Un placer, bro.
Ya estás. Chido.
Bomba, ¿qué tal? ¿Bien?
A toda madre.
Como te digo...